Buenos días, compañero.
Y además tenemos un invitado en el día de hoy al otro lado de la telefónica que vamos a empezar con él, ¿no?
Sí, una persona, un ilustre del fútbol canario, con el cual he tenido la enorme fortuna de coincidir desde el año pasado, conocerlo y poder hablar bastante con él. Es una persona que representa mucho para el panorama deportivo de las islas, al que le tengo un aprecio enorme, porque es una persona que cada vez que hablo con él aprendo algo nuevo, y eso es muy interesante, y sobre todo en el mundo en el que nos movemos. Y que aparte de ser un gran presidente, que si ahora me corregirá él, pero creo que lleva 13 años en el cargo, que 13 años de presidente, convalida.
A ver quién lo aguanta, ¿no?
Con 50 años de una vida normal.
Tú que llevas unos meses y has cumplido 10 años.
Sí, sí, sí. Y aparte que se mantiene muy, muy joven este amigo mío. Y aparte de todo esto, es el delegado en Canarias de un sindicato de fútbol que quiero que explique a las personas para
y
que sepan.
Y a mí que me lo explique también, porque soy el sindicato de fútbol de profesionales.
Es muy interesante, sí. Les presento a todos los compañeros que nos escuchan, al señor Hilarión Rodríguez. Bienvenido.
Buenos días, don
Hilarión. Buenos días. No, el señor lo quita y el ilustre no, es una persona normalita, un loco de este mundo fútbol donde estamos todos involucrados y tratamos de sembrar día a día gentileza y la amistad, que es lo que tiene que perdurar siempre en este mundillo.
Hilarión, antes de nada, ¿cómo estás? Llevo un montón de tiempo sin hablar contigo. Ahí. Siempre me echas la bronca porque siempre me escribe. Y soy un desastre que nunca le contesto.
Es que vivimos en Canarias, pero una isla al lado de la otra parece que es un mundo, para vernos.
Sí, parece que José María es diferente. No es mucho de WhatsApp. Pero bueno, siempre está la cordialidad y se percibe el afecto y es mutuo. Y eso es importante. Además, es un chavalín joven que llegó ahora a la dirección deportiva y tiene mucha gana, y eso también es contagioso.
Hilarión, como decía en tu presentación, creo que estuve leyendo, me estuve informando, y creo que llevas 13 años de presidente del Villa Santa Brígida.
Sí, esta era la 13 temporada. Estuve también de directivo en los tiempos de Segunda B, y nada, yo anteriormente también fui presidente y fundé el equipo de Club Deportivo Tafira, de aquí de Gran Canaria, y después me ausenté un tiempo y volví, parece que con algo de fuerza, y bueno, y todo va minando, ¿no? Vamos cumpliendo años, llevo muchos años en el tema del futbolístico, y como tú bien dices, pues me adelanto a que me pregunte, el tema de Proliga pues fue hace, me parece que ya son 7 años, y me propusieron eso de Península y lo inicié esto aquí en Canarias. La verdad que tratado gentilmente por todos los clubes y se ha ido generando un ambiente que quizá en momentos pues escaseaba, ¿no? Esa cordialidad, esa familiaridad, y hay que estar todo el día, también tropezamos en su momento con las dificultades de las contrariedades, que sabes tú que esto de las patronales y cosas en el mundo del fútbol pues cae bien por un lado y por otro no cae muy bien. A nivel nacional la federación pues estaba de uñas, y aquí también tropezamos también con dificultades, ¿no? Cosas que hoy en día no pasan. Hoy en día hay una transmisión de unión y de afecto. Yo te digo que tanto en las nuevas directivas de la Federación Tinerfeña como la de Gran Canaria es todo cordialidad. Nunca hemos tenido que llegar a atenciones, sino con diálogo se han ido solucionando los pequeños problemitas que van surgiendo, y entre los clubes también hay siempre ha habido esa tiranteza, esa forma de ser un poco egoísta, ¿no? Y eso, gracias a Dios, se ha ido suavizando, y bueno, la experiencia a veces no hace que sepamos dirigir el camino adecuado para que las tiranteces se acorten.
Hilarión, para la gente que nos escucha y que no sabe qué es eso del sindicato y qué es esto del fútbol y demás, ¿qué le explicarías tú a la gente que no conoce qué es Proliga? ¿Qué es? ¿Cuál es su función y cuál es tu trabajo dentro de Proliga?
Proliga es una asociación que constituida en patronal. El patronal que empezó es para acoge a todos los clubes no profesionales, desde primera red, segunda red, tercera, y División de Honor, y se amplió hace 3 o 4 años a también a la a la preferente, ¿no? Es una asociación de club y cuando todo club que pertenezca a esa patronal, aunque baje de categoría, puede bajar a primera, a segunda, las cosas le salen mal, puede seguir permaneciendo en y perteneciendo a Proliga. Proliga es como la defensora de los clubes, ¿no? Modestos, ¿no? Como puede ser tratarse la AFE de los futbolistas. Y tenemos que, y la unión siempre hace la fuerza, ¿no? Es de, mi misión pues es tratar de estar al lado de todos los clubes, estar a permanecer cualquier problema, ponernos en contacto uno y otro, ponernos en contacto a nivel nacional con nuestro abogado, con nuestra dirección y si no por medio de a nivel personal, pues en conjuntamente lograr los objetivos que pretendemos, ¿no? El bienestar de los clubes y cuando haya irregularidades, pues tratar de estar al lado de ellos y solucionárselas.
Doy fe, Diego, porque este señor, cada vez que... Yo lo llamo el hombre de los contactos. Cada vez que te hace falta un número de teléfono, sea de quien sea, puedes llamar a Hilarión, que en 30 segundos te contesta y te manda el contacto que es. Y aparte ya te ha hecho te ha quitado la puerta fría y ya le ha avisado de lo que quiere hablar con él. Es una maravilla.
Eso es importante, sí, no solamente darte el contacto, sino abrirte la puerta. Si no, te vayamos un amigo mío que le he dejado tu contacto. Eso se agradece mucho, ¿eh?
Sí, igual también se lo transfiero aquí a vuestra emisora, que también cualquier cosa, cualquier contacto a nivel regional, nacional, pues cuente conmigo que si le colaboro, pues para eso estamos, ¿sí? El mundo del fútbol es generar buen ambiente, tanto en emisoras de radio como aficionados, como club, como en lo que sea. Aquí estamos para...
Pues muy agradecido le quedamos, porque la verdad es que el valor de la información es importantísimo. Así que, sumado a la familia de Gente Radio, don Hilarión Rodríguez.
Sí, sin problema.
Hilarión, última pregunta que me gustaría hacerte, porque creo que, como decía al principio, cada vez que tengo la suerte de hablar contigo, pues se aprenden cosas nuevas y eres una persona que transmite mucha información, pero que también transmite mucha verdad y sobre todo mucha trayectoria, y eso es muy importante. Me gustaría preguntarte acerca del panorama deportivo regional. Yo creo que una persona que lleva tantos años en la esfera del fútbol regional y que conoce a tanta gente y que ha visto sobre todo el cambio que se ha producido en los últimos años, ya no solo a la hora de la práctica deportiva en sí, los cambios de normativas que se han venido dando por parte de las federaciones, de los comités de árbitros y demás, sino también hay algo que yo quería llevar a cabo en el programa de radio cuando arranqué, que es que la gente conozca un poco cómo funciona desde dentro un club, cómo funciona esas cosas que la gente a veces nos dice, cómo se financia, cómo, de dónde llega el dinero, de este tipo de cosas. Como máximo dirigente de un equipo de tercera, con tantos años en tercera división, que eso es muy complicado hoy en día, mantenerse tantos años en una categoría tan compleja, ¿cómo es el día a día de Hilarión? Que eso le interesa mucho a la gente.
Cada día es más complicado y mira, a veces tenemos que apoyarnos y contar con, sabes tú que los campos, la mayoría son municipales, y contar siempre con la buena armonía, con la gentileza de los dirigentes políticos, ¿no? Porque sin ellos, pues, no tendríamos, aunque a veces nos vemos aburridos y desganados, porque en seguir cuando son mil trabas y a veces depende mucho los colores políticos para que la generosidad sea diferente, pero bueno, parece que vamos cambiando las mentalidades, ¿no? Y el día a día es contactar desde primera hora, que si el correo este, que si un problema familiar y hay que estar allí. Los dirigentes deportivos, cuando la mitad de por desgracia, la mitad de los días o nos pasamos en un tanatorio o en un hospital o en el ayuntamiento, y poco tiempo después a golpe de teléfono y sembrando cositas y solucionando o intentando solucionar cosas. Si no contamos con la buena armonía de los mismos padres, de la familia, de los futbolistas, que a veces pues se ponen un poco tensos y hay que tener siempre mucha templanza para poder continuar en esto, ¿no? Y después das momentos agradables, momentos simpáticos y das sobre todo con gente que vale la pena, gente que pasa los años y futbolistas y que te ven y eso es lo que te enriquece, que te saluden en cualquier parte del mundo donde vas o de la isla, o a ver que te recuerda hace 7, 8, 9 años y te saludan con esa, no hace falta ni saludar, sino con esa sonrisa a lo lejos, que eso es lo que te gratifica y te empuja a seguir.
Hilarión, ¿estarás de acuerdo conmigo en que si nos ponemos a hablar del funcionamiento interno de un club, tenemos para hacer, Diego, como 6 programas, a 1 hora y media cada programa?
Sí, indudablemente.
Sí, ¿verdad?
Es que en realidad tienen que darse cuenta que somos dirigentes de una ONG, y sin remunerar. Es decir, que estamos desgastando nuestra vida, nuestro tiempo para mejorar la sociedad, y eso es lo que tienen que darse cuenta, sobre todo el mundo político, ¿no? Que estamos ahí, estamos entreteniendo, educando y formando a muchísima gente, y si no nos pongan un pedestal, pero tampoco nos pongan zancadillas, que simplemente creo que estamos luchando por el bienestar de nuestro municipio.
Amigo, te tomo la palabra, te daremos alguna que otra llamada a lo largo de la temporada, porque creo que hay muchas cosas que comentar contigo y que nos puedes alumbrar un poco
quieran,
el camino.
Cuando quieran, la hora que quieran, 24 horas a vuestra disposición, como le digo a todo el mundo.
Doy fe, doy
sin
fe.
Sin problema.
De ello. Doy fe de ello. Gracias, Hilarión. Un abrazo.
Muchísimas
enorme.
Gracias.
Venga.
Un saludo.
Feliz.
Bueno, pues la verdad es que una incorporación más a este equipo deportivo de las mañanas de los lunes. Tiraremos de él. Sí. Para ir entendiendo el mundo del fútbol semiprofesional, ¿no? Porque tercera división es casi profesional. Algunos tendrán por ahí pagado, ¿no?
Es un ilustre. Yo lo conocía, tenía las noticias de él porque había estado con el Villa en segunda B, aparte que es una persona muy conocida, tiene muchas relaciones también con Las Palmas, con la Unión Deportiva. Y he tenido la gran fortuna de, a través de entrar en el mundo del fútbol hace como unos 15 meses, conocerlo. Aparte, desde el primer minuto me llamó, se interesó por el proyecto, nos abrió las puertas a Proliga, nos ha ayudado en infinidad de cosas. Y te digo, y lo digo de verdad, cada vez que hablo con Hilarión me entero de algo nuevo y aprendo algo nuevo. Y eso es súper, súper interesante en una persona, porque hay veces que cuando vamos a hablar y no tenemos nada interesante que decir, es mejor callarnos, y es un fallo que tiene la sociedad hoy en día.
Pues sí que sí.
Hablamos para hablar.
Pues vamos a dar el repasito a la agenda deportiva este fin de semana. Empezamos con nuestro representativo, el Club Deportivo Tenerife, que nos dio una alegría, aunque a micrófono cerrado me estaba diciendo que bueno, una alegría relativa, puesto que el rival poco aportaba, ¿no?
Yo creo que sí. Al final, es lo que te decía fuera de antena, hay que sumar cuando entras en una dinámica tan mala. Lo interesante es sumar y ganar y que la gente vea que los puntos vuelven a llegar y sobre todo que el equipo se quite un poco de presión, que hay mucha. Lo que pasa es que las victorias siempre hay que tomarlas desde un punto de vista relativo, siempre. El Tenerife gana ayer 2-0 con uno de los goles en el 92, en el último minuto de añadido, y con un Cartagena que honestamente poco ofrece. He visto equipos de categorías inferiores, de primera ref y demás que ofrecen más. Todas las resúmenes del partido, todas las crónicas abordan el mismo problema, de que el Cartagena poco ofrecía a nivel de ataque y que el Tenerife tampoco tuvo que hacer un enfrentamiento de emplearse a fondo para llevarse el partido en casa. ¿Qué pasa? Que al final la victoria es victoria, y cuando entras en un bucle, pues hay que ganar y punto. Y poco importa también, en cierta manera, el cómo lo hagas. Pero sí, primera victoria de la temporada, 5 puntos, nos quedan 4 para salir de la zona de descenso y recibimos al Zaragoza el día 11.
El Zaragoza no es el Cartagena.
Ojo con el Zaragoza. Ojo con el Zaragoza, un
con
equipo.
Con un entrenador, además, que lo va a sacar de donde está.
Sí, sobre todo yo creo que el Zaragoza ya no solo tiene las ganas de salir, sino creo que tiene la necesidad a nivel institucional, a nivel de afición, a nivel de historia. Lleva demasiados años en segunda división y creo que este año pues puede dar el salto. De hecho, me ha sorprendido los primeros partidos que ha disputado, tanto fuera como en casa. No solo por los buenos resultados, sino porque tiene un muy buen equipo, de verdad. Muy buen equipo.
Pues comentabas que el ambiente sigue estando enrarecido en el Heliodoro, y además te comentaba que hoy publica el periódico El Día un encontronazo de un consejero, el encargado de la parte deportiva, ¿no? Además, nacimiento en el mismo sitio que yo, Juan Guerrero, un sevillano, que parece ser que tiene como práctica habitual perder los nervios con cierta facilidad. Ya había pasado algo con Carlos Tarife en semanas anteriores, y creo que esta vez lo mandó comer algo que nos gusta comerlo en las ensaladillas con...
Los huevos duros, ¿no? O de codorniz.
Pues se los mandó a comer de mala manera y los aficionados pues van a poner una queja al defensor del abonado, ¿no?
Yo creo que al final la reacción de Guerrero es síntoma inequívoco del nerviosismo que también hay dentro de la institución. Es evidente, yo creo que no nos estamos inventando nosotros nada ni estamos descubriendo la pólvora. Cuando ya no solo el equipo está nervioso, la afición está nerviosa, también los que dirigen el club están nerviosos. Y te lo comentaba la semana pasada y lo he repetido por activa por pasiva en antena. El quejarnos y el dirigirnos hacia ciertas personas, queriendo hacerles saber nosotros constantemente que queremos que se vayan y que todo lo que hacen está mal y demás, quizás, repito, insisto, no es el momento. No es el momento. Otra cosa muy diferente es que esto es una acción insalvable. Evidentemente, para un dirigente de un club deportivo, sobre todo profesional, el dirigirte a tu afición y mandarlos a tomar viento no es una práctica que sea para nada defendible. Es un error muy, muy, muy grave, muy grave. A la afición hay que respetarla, hay que entenderla y hay que escucharla. Y si alguien se está quejando, hay que sentarse y con diferentes colectivos y sentarse y escucharlos e intentarles hacerles saber que tú estás haciendo lo mejor posible y que las cosas no siempre salen bien, pero sobre todo desde el respeto y desde una charla, tranquilamente, con un café. Yo también he tenido que hacerlo en diferentes escalas, he tenido que sentarme pues, con padres, con aficionados, con otras directivas, con un café delante y explicarles los motivos que te llevan a ti a tomar ciertas decisiones, porque quizás es la solución para que la gente diga, veo tu parte, entiende tú la mía, vamos a llegar a un punto intermedio. Pero evidentemente.
Y somos todos partes de una entidad, ¿no? Tanto la afición como los directivos tienen que estar sintonizados. Y desde luego, estos enfrentamientos, quien no tiene que promoverlos son los que ocupan cargos.
Sí, al final.
A los aficionados se le permiten algunas licencias, pero bueno, parece ser que aquí el que se envalentonó y el que se enfrentó fue el consejero al aficionado. A la afición. ¿No? Que lo normal sería al revés, ¿no?
Y desde el palco, que al parecer, bueno, pues es un foco de que todo el mundo te está viendo y
desde
lo que estás
el privilegio,
haciendo.
Bueno.
Sí, mira, yo tengo. Una forma de ver la situación cuando tú estás dirigente de un club, evidentemente en diferentes escalas, creo que hay que quitar esa barrera que antes había de a mí no me habla nadie, yo no tengo que hablar con nadie. Hay que tener hoy en día una dirección, en este caso de un club deportivo, que sea mucho más transparente, que sea mucho más recíproca, para que la gente se sienta parte también de la toma de decisión, en cierta manera. Y a lo mejor es uno de los fallos que hemos tenido aquí.
Bueno, pues vamos a repasar hacia abajo. Segunda ref.
En segunda ref nos vamos a centrar en primera instancia con el Atlético Paso, que recibía esta semana en La Palma al Real Madrid C. Han conseguido sacar un punto que a priori y a pesar de la situación del equipo pues no era lo mejor. Pero bueno, el Real Madrid C siempre sabemos que es un rival complicado y al final pues son equipos de otra liga y sacarle un punto pues siempre es beneficioso, yo por lo menos así lo veo. Se sitúa,
y más en la situación que está el Paso.
Sí, es que no es lo mismo jugar en casa contra un equipo que tú sabes que es de tu liga, que sabes que perfectamente le vas a poder competir y que ganarle va a suponer 6 puntos en vez de 3, que recibir a un Real Madrid C. Evidentemente, pues sacarle un punto a Real Madrid C tiene un valor añadido. Y el Paso, pues ahí está, poco a poco, hay que sumar y ya. Dos puntitos de 15 y vamos a seguirlo de cerca porque le tenemos mucho cariño al Paso. También en segunda ref, el Tenerife B vuelve a ganar afuera de casa en su visita a Coria. 1-3, un partido muy solvente del Tenerife B que en ningún momento del partido ha tenido que pasar apuros y que se sitúa quinto de la segunda ref. Un arranque de temporada maravilloso. Sabemos que el primer equipo está subiendo jugadores del Tenerife B para ser alineados con el primer equipo. Pero me ha sorprendido la plantilla porque yo pensé que cuando Aaron Martín, cuando Dani subieran a jugar arriba, no iba a tener esos recambios naturales para ellos, pero en perfecto estado, no se ha notado.
Están sacando aquí canterano y están reponiendo.
Sí, estoy súper sorprendido y súper contento con ese tema. Ya en la tercera división, decíamos la semana pasada y desde que arrancamos que la tercera división muestra inequívoca de lo complicada que es y de lo reñida que está la temporada, pues la cambiante de clasificación, toda la semana cambia de líder, en este caso y tras el empate de Larucas contra el Tamaraceite y la victoria del Marino en casa contra el San Bartolomé, se vuelve a colocar el Marino líder, un Marino muy solvente, con grandes jugadores como Geray. Geray, un jugador de profesional que lleva dos temporadas ya en el Marino y y que, bueno, vamos a ver qué tal el Marino, un histórico, si lo conseguimos mantener en las partes altas de la clasificación. Hay un dato que he anotado, que me gustaría comentarlo en la antena, que es que en la tercera división, de los 7 primeros clasificados, son 6 de la provincia de Las Palmas. Hay equipos,
algo hacen bien.
Sí. Hay equipos de Gran Canaria, también está el Lanzarote, pero algo nos está queriendo decir, quizás, que sería o un tema a abordar quizás en otro programa.
Hacen las cosas un poquito mejor que nosotros, no solamente en carretera.
Puede ser. ya en las categorías regionales nos centramos en la Interinsular Preferente, donde el líder una semana más es el Güímar. En su victoria 3-5 en un campo tan complejo y que lo conozco personalmente como es el Fuencaliente, la olla de Fuencaliente, que lo sitúa líder de la preferente interinsular. Un nuevo tropiezo del Tenerife C, que tenía un arranque de temporada muy, muy, muy bueno. Está pasando un pequeño bache, pero bueno, que ahí sigue y que coloca líder al Güímar. Otro histórico, el Güímar de la categoría regional, en el Tasacalle. Ya en la primera regional, el grupo 1, grupo norte, el líder se sigue situando una semana más, el Unión Deportiva Rambla de la Isla Baja. Lo mismo que dije la semana pasada, creo que hace un muy buen arranque de temporada, un equipo que conoce a la perfección la categoría, que sabe cómo jugarla con jugadores que llevan muchos años en ella y que se nota, y en este caso esta semana pues su victoria 1-3 ante el Ibai a la Cuesta, un recién ascendido, y sigue una semana más líder. Y ya en el grupo 2, en el grupo sur de la primera regional, pues sigue siendo una semana más el Charco del Pino, un liderato muy solvente, muy sólido, un equipo también muy histórico con una muy buena plantilla y que en este caso esta semana pues se lleva la victoria 0-3 contra el Chincanairo. Ya en la faceta polideportivo, una semana más en la pseudo obligación que me ha impuesto Diego Calvo de mirar para el baloncesto y de querer entenderlo un poco más.
Y te voy a poner otra para la semana que viene.
Reto, eso
para es ir, para es ir muy poniendo importante. más información.
Es muy importante. Ha pasado algo que claro, yo en mi desconocimiento del mundo del baloncesto, pues para mí es algo que me chirría, pero que al parecer, por lo que me he leído, que he leído mucho, también es algo que chirría a los propios profesionales del baloncesto. El Laguna Tenerife, el Canarias, conocido por todos, se desplazaba a Lugo, creo que era, el Paso de Lugo, a jugar su partido contra el... que tiene un nombre que...
El antiguo Brogan.
Sí, el antiguo Brogan. Es que yo lo conocía por el Brogan.
Ahora le ponen un patrocinador, le ponen un nombre muy raro.
Vale. Otra cosa que quizás deberíamos también aprender los del mundo del fútbol, a coger los nombres de los patrocinadores. Pues en el segundo cuarto y con el marcador a empate a 23, el árbitro decide suspender el partido. Y el motivo que alega en el acta es que la pista, debido a la alta condensación que hay dentro del pabellón, la pista no se encuentra en disposición de lo que los jugadores juegan. Al parecer había habido muchos resbalones en los últimos instantes del partido antes de suspenderlo y ante la grave situación, anota literalmente, ante la grave situación de
posibilidad
lesión,
de lesión,
suspende el partido.
Hemos visto muchas veces cómo van con las mopas ahí secando el... Porque es que cuando se condensa, no es el sudor, es la humedad de la respiración del público. Se pone una capita en el parqué.
Pues suspendido el partido con empate a 23 en el marcador en el segundo cuarto y esperando que la resolución del juez único para saber cuándo se va a reanudar el partido.
Pues la tarea para la semana que viene es que vamos a poner también unos minutitos dedicados al Costa de.
Perfecto.
Al fútbol femenino, que esta semana le ha ganado al Betis.
Intentaremos llamar a...
Al Betis femenino.
Intentaremos llamar a...
Que es una cosa que yo me gustaría profundizar porque el Tenerife, que el Club Deportivo de Tenerife, tiene una sección de fútbol femenino.
Sí, que no es
el Costa de Eje, es el heredero de Legatesa. Uh-huh. Y sin embargo tú ves los equipos de primera división y todos van, el Real Madrid, el Atlético Madrid, el Barcelona, el Betis, el Sevilla, todos los equipos referentes de la primera división masculina tienen a ese equipo. Y no han llegado a entender muy bien, un día se lo pregunté a Milagro Luis Brito, por qué el Club Deportivo Tenerife no llegó a un acuerdo con el Legatesa antiguo o el Costa de Eje actual para tener una única entidad que tire del fútbol, tanto masculino como femenino, ¿no? Y la respuesta que me dio no me convenció. No creo que...
Salió por
egos,
la tangente.
Los egos estos de las insularidades malentendidas y los excesos de protagonismo, ¿no? Es decir, representamos a la isla, los dos clubes, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo?
Recordemos que el Legatesa, ahora Costa de Eje, Unión Deportiva Costa de Eje, además de tener su equipo en primera división femenina, su segundo equipo está en segunda ref, que también es una categoría importante para el fútbol femenino. Y bueno, pues intentaremos hablar con el gran Sergio Batista la semana que viene, a ver qué nos dice y qué.
Sí, sí, pero meterlas ahí. La actualidad del el Costa de Eje lo vamos a meter todos los lunes para hacer un reconocimiento al fútbol femenino que me parece muy interesante.
Sí, muy interesante.
Bueno, pues seguimos hacia adelante con otra parte del polideportivo de todos los lunes.
Pues Diego, te comento. Yo siempre todas las semanas pues abordo y te comento y quiero compartir contigo un tema interesante de la semana que yo considero que es interesante. Y en este caso, haciendo una pequeña, voy a hacer una pequeña inciso en este tema, otra lesión de ligamento cruzado.
10 meses.
Lo hablamos la semana pasada. Aparte, muy grave. Hay una imagen de Carvajal, según lo levantan del suelo, pisando el movimiento de la rodilla hacia atrás.
Se da cuenta.
Roto completamente. Un tema que abordamos la semana pasada.
Salió llorando el campo de fútbol y los compañeros muy preocupados. 10 meses fuera, para un tipo de esa edad.
Sí, complicado.
Complicado.
Y hay un dato que es lo que quería resaltar, aparte de que hablamos la semana pasada de la problemática que había con los cruzados y debido al alto rendimiento que tiene el fútbol hoy en día. Y es que hay acciones que determinan la grandeza de los clubes. Y la grandeza también de entender cómo es el mundo del deporte y la gratificación dentro del mundo del deporte. Y es que, según se confirma la lesión de Dani Carvajal con el Real Madrid de 10 meses, un jugador de 32 años, el Real Madrid lo renueva un año más. Y no es porque sea el Real Madrid, ni que sea el Betis, ni que sea el Sevilla. Es por el hecho de que quizás son acciones que a los que estamos dentro del mundo del fútbol nos ayudan a entender que hay pequeños resquicios de eso que conocemos como lealtad dentro del mundo del fútbol. Era algo que quería apuntillar para que la gente lo supiera, que el Real Madrid ha renovado un año más a un jugador lesionado de una lesión de gravedad con 32 años.
Es un referente.
Importante. Importante tener en cuenta.
Navas se va ya, por fin, ¿no?
Sí,
con
eso.
40 años.
Eso parece.
Después de haber ganado el clásico Sevilla-Betis, el tipo...
Estaba eufórico.
Como un torero. Lo sacaron a hombro.
Sí, sí, sí.
También es un referente ese tipo de futbolista.
Sí,
¿eh?
Ya no solo por su aportación al mundo del deporte, sino... por siempre, siempre, siempre su saber estar. Creo que es una persona que sabe perfectamente siempre dónde estar, cómo hablar y qué decir y qué a veces callar, que es muy importante.
Y en situaciones no fáciles, ¿eh? No fáciles.
Sí, ha vivido una época del Sevilla complicada.
Muy complicada. Y ahora también la está viviendo muy complicada. Bueno, pues, ¿aquí acabamos o nos queda algo pendiente?
Tengo una pequeña cosa, pero bueno, la vamos a dejar para la semana que viene.
Por si abrimos el debate y nos enliamos.
Porque vamos a abrir un melón interesante y creo que vamos a necesitar algunos minutos.
¿Adelantamos?
Sí, bueno, aparte, yo nunca lo suelo decir en antena, pero aparte de todo esto, pues soy el presidente de un club de fútbol, de la Unión Deportiva Orotava, un histórico, 100 años. Y hay mucha gente, muchos periodistas de las radios locales y las radios semi-nacionales, que bueno, semanalmente se interesan por la actualidad del club. Es verdad que el club pasa una mala racha y eso es evidente. Y esta semana me han llamado una radio muy, 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 muy conocida, un personaje muy, muy conocido.
Se puede decir, ¿eh? Porque nosotros no, ¿sí? No somos competencia, estamos muy vale. Por encima de la COPE.
Vale, pues me han llamado de la COPE. Me han llamado de la COPE el compañero Juanjo y nada, pues me ha hecho una entrevista que aparte de no parecerme correcta, creo que quiero lanzar este tema a la radio para que la gente lo escuche porque creo que hay un enfoque tan distorsionado de lo que realmente debe ser la información, más aún así de lo que es el fútbol nuestro, el deporte nuestro en general, lo que nosotros tocamos.
No te van a llamar más de la COPE, ya te lo digo.
Tampoco es un desconsuelo, ¿eh? Tampoco lo es.
Un día te hacemos una entrevista nosotros aquí con el Unión Deportiva. Por cierto, ¿tú sabes que tu predecesor era mi compadre? Y sí. No vino aquí ni un día. Y mira que lo invité por el aniversario.
Fran Martínez.
Fran, su hijo, es mi ahijado.
Sí. Fran Martínez.
Fue un muy amigo y muy cercano hace muchos años.
Un gran tío. Yo siempre se lo digo.
Es un gran tío, pero no vino a la radio.
Un gran tío.
Por más que lo invite.
Y la mujer agradece mucho que lo haya dejado. Siempre me lo dice cada vez que
Marisol.
Sí, siempre que me la encuentro me dice, te agradezco enormemente.
¿Tú sabes que Marisol desde un puerto, me va a matar, de un pueblo que se llama Puerto de Santa Cruz? Que no puede ser, ¿sí? No puede ser más canario, el puerto de Santa Cruz, provincia de Cáceres. Un beso para Marisol, sí, por si sí, nos está escuchando.
Saludo grande.
Así que esto es muy pequeño.